Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidas y bienvenidos Autores de Historias. En el día de hoy presentaremos la tercera parte de la entrevista con Ana María Lara Sallenave, quien nos contará su experiencia como comunicadora social, historiadora y mujer en su investigación sobre la radio Sutatensa.
Llegamos al doctorado, llegamos a la dirección del doctorado por historia. Ya vimos que has tenido toda una experiencia a lo largo de todos estos años en archivos históricos, llegando a esto, y decides irte por historia. ¿Por qué elegir la Universidad Nacional de nuevo?
Bueno, hay dos cosas. Primero, la elección de hacer un doctorado. Hay varios culpables responsables de eso. Uno, Emilio Quevedo, el director de la obra de la historia de la medicina. Dos, Carlos Páramo, que un poco ha sido mi maestro también. Entonces a ellos los hago directamente responsables de haber escogido esto. A Emilio, porque con él empecé a tener contacto con la búsqueda de archivos. Eso es lo primero que hago. Por supuesto, después empiezo a conocer a otras personas que están allí en el mundo de la historia y digo, no, bueno, hagámoslo. Y sin duda, por supuesto que hoy en esta carrera de productividad, de mantenerse en un mercado, sin duda, lastimosamente, esa también es una de las razones por las que uno decide continuar estudiando, ¿no? Y digamos, y que a la vez limita porque exige rapidez en la producción de una tesis, exige rapidez en entregar resultados. Y yo siento, y por eso te repito que yo no me siento historiadora y me falta mucho, que el historiador necesita tiempo y necesita paciencia y necesita tener mucha disponibilidad para dedicarse a trabajar en los archivos, a escribir, a volver a escribir, a leerse, a releerse. Y lastimosamente, pues en esta carrera de la productividad quedamos muy constreñidos quienes queremos hacer un poquito eso. Entonces, eso un poco para decir, aclarar que yo no me siento historiadora propiamente, estoy estudiando un doctorado o haciendo un doctorado. Y en la Universidad Nacional, pues porque aquí al ladito hay un recorte que dice que este es el mejor doctorado en historia. O sea, yo creo que las razones, o sea, ahí se sintetizan las razones. O sea, aquí están los maestros que siempre he leído, están los maestros que yo admiro y están los maestros que hacen historia. No solamente que repiten, que hacen, que escriben, que investigan, que hacen escuela. Entonces yo creo que ahí probablemente hay una fortaleza enorme en este doctorado. Está, es decir, los nombres, ustedes los conocen, son varios, y están los libros que uno lee de ellos. Entonces uno dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Si vas a aprender cine, que sea en donde se hace cine. Si vas a aprender historia, que sea en donde están los maestros que han hecho historia.
Hay un nuevo factor en este nuevo proyecto. La cuestión agraria. ¿Cómo llegas a la cuestión agraria juntada con radio y educación?
Bueno, entonces digamos que hay como unos matices. Haciendo historias de onda larga, me encontré con Radio Sutatén. De nuevo, así como Calimán está en la cabeza de mucha gente, ¿no? El recuerdo de Calimán que les mencioné, el recuerdo de Sutatensa también está en la cabeza de mucha gente. Realmente Sutatensa marcó una, dos, tres generaciones. Y haciendo historias de onda larga, fui a mirar qué era eso de Radio Sutatensa, quién se lo había inventado, de dónde salió, etc. Y Radio Sutatensa inicialmente es pensada para llevarle radio a los campesinos y tiene un proyecto, digamos, de transmitir una idea de desarrollo a los campesinos. Ahí yo entro en varias discusiones que después espero escribir en la tesis. Y entonces lo que me interesa no es propiamente el problema agrario, que sí está ahí presente, sino que en mi tesis y mi trabajo sobre Sutatensa es más sobre las mujeres campesinas. ¿Qué tipo de mujer quería construir Radio Sutatensa? Digamos, claro, y ahí está por supuesto el problema agrario, porque pues esta Radio Sutatensa es una radio que tiene un discurso de desarrollo que probablemente no le cale o no coincida con todas las formas de campesino que tenemos nosotros. Porque tenemos, sí, algunos campesinos que tienen tierra, tenemos campesinos jornaleros, tenemos campesinos aparceros y tenemos campesinos desplazados. Entonces, allí la idea de desarrollo de Sutatensa hay que mirarla un poco con todas esas variables y empieza uno a discutir con el proyecto. Pero lo que me interesa puntualmente es la identidad de mujer campesina. Es decir, dentro de esa idea de desarrollo, dentro de esa idea de civilización que maneja Sutatensa, ¿qué tipo de mujer quería moldear esa emisora y ese proyecto? Que no es solo la emisora, sino un conjunto de medios y materiales que llegaban al campo para transmitir esa idea de desarrollo.
En torno a ACUS, Radio Sutatensa, los campesinos y en especial el papel de la mujer, ¿cómo construir esta identidad? ¿Qué efectos va a tener sobre la población agraria colombiana? Y esta es otra pregunta que quiero que respondas, es, ¿propones una nueva visión de ACUS? Radio Sutatensa, no la visión geográfica del programa que está en la memoria de todas estas personas, como de una fuente de educación, sino proponer una visión más crítica.
Eso, que es la parte más difícil de contar, porque como tú lo dices, Sutatensa ha sido, digamos, contada desde una visión muy geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha epopeya detrás de la historia de Sutatensa. es un cura que llega a un pueblito que se llama Sutatensa con una cámara de cine y le lleva cine a los campesinos y después crea una emisora y los campesinos reciben con agrado los contenidos y los campesinos mejoran su vida. Esa es un poco la visión que conocemos. Y yo creo que sí mejoran su vida enormemente. Yo creo que el campesinado colombiano recibe ciertas herramientas muy importantes para desenvolverse en el mundo. Pero esa nueva visión, no sé si es nueva visión, pero la idea es cómo contrastar esa mirada que es un poco idílica frente a una realidad que es muy cruda, donde muchos campesinos no tienen tierra, donde no sé qué tanto Sutatensa consultó los intereses de los campesinos al elaborar sus contenidos. Y otros elementos que estoy allí indagando, pero hay uno que me parece que es importante, y es qué idea de desarrollo se quería. ¿Quién tuvo esa idea? ¿Quién moldeó esa idea de desarrollo? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto global? Teniendo en cuenta que la marginalidad y la exclusión es muy fuerte en este país. Entonces ahí empiezo yo como a decir, la visión geográfica es muy interesante, es muy bonita, pero hay que entrar a interrogar. Entonces es un poco eso, sobre todo, ¿qué tanto se consultó a los campesinos sobre sus necesidades? ¿Sí? Es decir, siento que es una mirada muy vertical. Ahora, no quiero tampoco ser brusca, pero yo pienso que sí hay que interrogar ese y todos los procesos de comunicación que ha vivido este país. Sí, nada más, por ejemplo, veníamos hablando de la Radio Nacional, tenía un plan civilizatorio, y un plan civilizatorio pues tiene muchas implicaciones, ¿cierto? Creo que los historiadores lo tienen bien claro. Entonces es un poco esa la idea.
Y algo que me hace pensar es llegar a ACPO a lo largo de todos estos años de experiencia. ¿Cómo tienes esta experiencia con ACPO? ¿Ya escuchabas a Radio Sutatensa en ese momento?
Fíjate que eso es muy interesante. Una de las cosas que me lleva también a interrogar, de Sutatensa recuerdo las radionovelas. Y hay una cosa muy bonita que leí hace poco en un libro de Marc Ferro sobre el colonialismo. Y hay un artículo en ese libro que dice algo: la epopeya es para el vencedor, pero el melodrama y las radionovelas son para los vencidos. Entonces, me impresionaba mucho que mi recuerdo de Sutatensa fueran las radionovelas. Y eran las radionovelas que yo oía en radio, en Pasto, y después acá, y yo decía, pero hay algo que hay que amarrar ahí. Hay algo que hay que amarrar allí. Claro, las radionovelas eran muy simpáticas, su producción era maravillosa, la producción sonora, los efectos. Ser actor de radionovela, me quito el sombrero, porque tú sabes que los actores de radionovela llegaban al estudio, les daban el libreto ¿ya? Y en una sola leída, porque estaban al aire, ¿sí? Hacer su personaje, no se podían equivocar, o sea, eran tremendos actores, radioactores. Ahora tenemos la cosa digital, ahora todo es pregrabado, etc. Entonces, eso tiene un valor impresionante. Pero después de que leí eso de Mar Ferró, o en el libro de Mar Ferró, que es una compilación sobre el colonialismo, me empecé a preguntar, ¿por qué será que nos acordamos más de las radionovelas que de otras cosas? Ese era el lenguaje, según lo que dice ese texto, para el vencido.
Me gustaría volver a la mujer, que es oyente de Radio Santa Teresa. El proyecto de cambiar a la mujer.
Fíjate que yo quería interrogar esa versión hagiográfica. Y lo que me he encontrado es impresionante en el sentido de... Hay un archivo, el archivo está, entre otras cosas, creo que hay que ser generoso con los archivos. Y los estudiantes tienen la posibilidad de acceder al archivo de ACPO en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y ahí están las cartas que la audiencia mandó. Y son miles de cartas. Sobre eso estoy trabajando. Sobre cartas y cartas y cartas. Y podría seguir diciendo cartas porque he leído tantas que ya, digamos, uno se agota, pero siempre hay una recompensa. Fíjate que uno se sienta en los archivos, pasa horas y de repente hay una recompensa, una frase que te dice. Y lo que yo he visto aquí con este trabajo que he hecho son dos cosas. Una maravillosa y me parece de un valor innegable de Radio Sutatensa, y es que si miramos las tasas de analfabetismo históricamente, desde los años 50, cuando empieza a llegar Sutatensa, hasta los años 80, son muy altas. Y analfabetismo, es decir, es la imposibilidad de leer y escribir, es decir, de mirar el mundo a través de otros ojos. Y a pesar de que estoy interrogando esa versión tan bonita de Radio Sutatensa, pues sí hay algo que es maravilloso. Y es que las mujeres aprendieran a escribir. ¿Con qué? Es otra cosa. ¿Sobre qué? Es otra cosa. ¿Con qué modelos? Es otra cosa. Pero que una mujer aprenda a escribir y pueda darse y poner sus ideas allí en el papel y mandárselas a alguien que la va a leer en Bogotá. Y mujer, te estoy diciendo, del último pueblo en cualquiera de los departamentos. Y de repente decir lo que sea. Cualquier cosa, pero tener la posibilidad de que su pensamiento esté allí, eso es una cosa no solo conmovedora, porque yo creo que uno podría ya deshacerse en elogios, pero realmente muy útil y movilizador. Ahí hay una transformación enorme, pero además hay otra transformación, y es que muchas de las mujeres que ACPO o a las que ACPO llegó se convierten en lo que ACPO llamó líderes campesinas. Entonces imagínate tú en los años 60, no sabías escribir, o en los años 70, no sabías escribir. Hacías lo que tu papá y tu mamá te dijeran. Hacías lo que el párroco dijera en el pueblo. Pero de repente te dicen, aprenda a escribir y usted puede ser líder. Eso puede ser una transformación muy importante. Ahora, hay que ver el impacto que tuvo, cómo irradió, etc. Como recurso es muy, muy fuerte, ¿sí? Aprender a escribir, decirle a otro lo que estás sintiendo. Y te digo cosas que he encontrado que las mujeres escribían. Claro, escribían muchas cosas que de alguna manera yo siento que Sutatensa les invitaba a escribir. Vamos a mejorar la huerta, vamos a mejorar esto y aquello. Pero hay una cosa muy bonita, pedían complacencia, es decir, pedían las canciones que llegaban a su corazón. Pedían las canciones que querían dedicarle a otro o a otra. Y lo hacían públicamente. Sí, digamos que esas son formas de comunicación que de alguna manera van transformando. Van sacando algo interior que está bien escondido y poniéndolo, creo que en circulación y en diálogo con otros. Entonces, eso es como por donde voy trabajando. Hay muchas otras cosas más muy interesantes, pero siento que el solo hecho de dar la posibilidad de escribir es bien interesante.
Bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué otros proyectos vienen? En radio, educación.
Tengo un proyecto pendiente, pero no sé si lo logre. Y si no, que alguien más lo logre. Allá están los archivos. Y son los sonidos del Frente Nacional. Eso está en los archivos. Y yo creo que eso es muy interesante. Frente Nacional nos llegaron muchas cosas. ¿sí? Sí. Nos llegaron en términos culturales, ¿sí? En términos políticos, etcétera, y eso está en el archivo, ¿sí? En los archivos sonoros. Entonces creo que hay, así como se hizo la voz del general, ojalá alguien hiciera el Frente Nacional. Ahí les dejo.
Bueno, muchas gracias, Ana María.
Sí, un gusto, muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido mucho.
No, para nada.
Y hasta aquí, Autores de Historias. Quien les habla, Erika Morales, y en producción, Diego Alfonso. Nos escuchamos en el próximo programa.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Historias. un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.